me voy a enrollar ya con lo que tengo que preguntarles, señor Icales. Y vamos a leer los versículos de Romanos, capítulo 12, del 9 al 17. Me encantó, Luis, que hayas leído. Te has pasado, te has leído más todavía, pero eso ya será por otro tema. Romanos, capítulo 9, capítulo 12, versículos del 9 al 17. Y dice así la palabra: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12 es un capítulo que marca la diferencia de lo que está escribiendo Pablo. Si tú lees Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vas a ver que Pablo está todo el tiempo argumentando de manera, con un estilo, digamos, griego, porque a los griegos les encantaba argumentar. Sabes que la filosofía de la humanidad sale, la cuna de la filosofía de la humanidad sale de Grecia. ¿Y cómo se actuaba esa filosofía? Argumentando. Voy a dar un ejemplo de cómo filosofaban los griegos. Un hombre, un griego, pues miraba que el agua caía y la cascada daba un sonido. Y empezaba a pensar en su cabeza: ¿por qué cae el agua? ¿Por qué hay sonido? Y se juntaba con otros griegos y decía: yo creo que la cascada tiene vida. Y otros decían: no, la vida no se da por... Entonces los griegos se metían en unas filosofías terribles. Sabemos que el padre de la filosofía es Platón, luego viene Sócrates, y etcétera, etcétera. Y ese estilo de poder argumentar las cosas, lo hacía Pablo. Pablo tenía una formación muy buena. Saben que Pablo fue el perseguidor de la iglesia. Y Pablo, cuando escribe Romanos, si os fijáis, la primera carta pastoral que está en la Biblia es Romanos, porque está dirigido a todos, judíos y gentiles, por la manera de cómo se argumenta el Evangelio. Y Pablo utiliza el estilo griego y empieza desde el capítulo 1 hasta el 11 a explicar quién es Jesús, para qué vino Jesús a esta tierra, por qué Jesús murió por nuestros pecados, y nos da una claridad de decirnos: todos, pues conocéis el versículo, ¿no? Todos somos, ¿habéis leído eso? Romanos 6:23, todos somos pecadores. ¿Y qué dice la palabra? Estamos condenados, destituidos del poder de Dios, condenados a muerte. Pablo explica que dice: todos hemos pecado. No hay ni uno que se salva. Todos hemos pecado. Y el castigo por haber pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios viene y manda a su Hijo para que muera por nosotros, y a quien Él crea, en la muerte de Jesús, podamos ser rescatados y ser llamados nuevamente hijos de Dios. No voy a entrar en detalles, eso lo dejo de tarea para casa. Leed Romanos del 1 al 11 y vas a ver todos los argumentos que utiliza Pablo, sobre todo en Romanos 3 y en Romanos 6, que empieza a explicar la figura de Cristo y cómo Cristo cambia toda la dinámica para acercarnos a Dios. Vuelvo a decir, ahora que estoy hablando yo, es un estilo muy griego. Los griegos hacían este estilo, argumentar situaciones, pensamientos, para poder explicar las cosas. Pablo lo utiliza. Pero Pablo sabe, y todo el mundo sabe, ¿cuántos de vosotros nos hemos llenado de teoría y no hemos hecho nada de práctica? Pablo sabe que explicar y explicar no solo basta con decir las cosas. También hay que poner ciertos consejos o ejemplos para que la vida cristiana sea una vida de práctica, de que podamos ejercer una vida cristiana, ¿vale? Y es por eso que el capítulo 12 cambia ya no ves a Pablo argumentando cosas, sino Pablo te va a explicar, te va a dar los consejos y los tips para cómo poder llevar una vida adecuada en la presencia del Señor. Y es por eso que se dividió en cuatro partes. Y en prédicas anteriores ya hablé de la primera. Os acordáis que empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos quiere explicar esa parte. Romanos 2 está dividido en cuatro partes. La primera, que ya se explicó, no sé si hace meses, está colgado en la web, hablaba sobre la importancia de una vida profunda del creyente, de entregar tu vida al culto racional de Dios, que sabiendo tú quién es Cristo en tu vida, sabiendo lo que hizo Cristo para tu vida, la respuesta inmediata es que tú entregues tu vida al servicio de Él. Pablo luego sigue explicando que el sacrificio vivo, el sacrificio de Dios, es voluntaria. ¡Hala! Es voluntaria. Lo tienes que hacer de manera voluntaria. Dios no te lo está obligando. Es voluntaria porque es la respuesta al entender que cuando Cristo murió por ti, te ha acercado al trono. Y luego habla sobre que la iglesia tiene que mantener la identidad de Cristo. La iglesia tiene que ser un ejemplo de Cristo. La vida cristiana es la respuesta lógica al sacrificio de Jesús. ¿Entienden lo que quiero decir? La vida cristiana es la respuesta lógica al sacrificio de Jesús. Si tú dices que crees en el Jesús que murió por la cruz, tu vida es una respuesta a entender que ese sacrificio lo ha hecho por ti. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo, alabando al Señor, orando, cambiando nuestra conducta. Esa es la primera parte. Luego, en la segunda parte, Pablo presenta el concepto del cuerpo. ¿Os acordáis? ¿No? No todos somos un cuerpo y todos tenemos un don. Y hemos explicado, esa es la segunda prédica que me tocó, hemos explicado que, lo primero, que la iglesia no es una organización. No es una organización. La iglesia es un organismo. Y cada iglesia está compuesta por miembros. Y el Espíritu Santo va a dar los dones adecuados para que cada miembro ejerza su particularidad, función, en este cuerpo para la gloria de Cristo, ¿no? Y Pablo decía: esperad con tranquilidad que el Espíritu Santo va a trabajar en ti, te va a dar un don y ese don va a ayudar para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Y hablaba Pablo sobre: tengamos cuidado de cómo nos entendemos nosotros mismos, o sea, tengamos un buen criterio de nosotros mismos y nos sintamos mejores que los demás ni peores que los demás. En un equilibrio adecuado, porque el Espíritu Santo va a trabajar en ti, te va a dar el crecimiento espiritual y te dará los dones para que puedas ejercer tu don en el crecimiento de esta iglesia. Entonces Pablo habla que somos un solo cuerpo y que en cada cuerpo cada uno tiene una función. Explica que no podemos permitir creer que queremos hacer pie ni oreja. No, Pablo dice: seamos sensatos y adecuados en la posición en que el Espíritu Santo te ha posicionado en la iglesia para el servicio de Dios. ¿Hasta ahí está bien? Vale, aquí viene la tercera parte de esta prédica, ¿vale? Cambia el concepto. Ahora nos va a dar unos tips. Una cosa de antes que nada es que esta es una iglesia muy interesante. Es una iglesia que se está enseñando. Ya habéis escuchado de Gino, que está haciendo unos cursos de doctrina. Os aconsejo que vengáis para que podáis formarnos en la doctrina. Porque muchas veces, si no escudriñamos la palabra, nos equivocamos muchas veces en la interpretación de la misma. Te explico. El otro día estuvo en casa una visita de una iglesia, no voy a decir el nombre porque si no lo vais a sacar ya. En casa, una visita que tuvimos, no de nuestra iglesia, una visita que tuvimos, y hablaba sobre Romanos, mira, para que tengáis cuidado, Romanos 12:2, y decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense, Si tú lo pones en contexto esta palabra, con lo que he intentado explicarte y con la formación que has podido tener en esta iglesia, vas a entender que el Señor está hablando de que tengamos cuidado con el pensamiento actual de la sociedad y que no metamos conceptos que la sociedad cree que son correctos a la iglesia, sino con el pensamiento de Cristo tú vas a poder escudriñar esos conceptos, argumentar y discutirlos y decir, esto no está bien. Por más que la gente grite a vocireos, la masa grite que eso está bien, tú por medio de la palabra puedes identificar que eso no está bien. ¿Y eso cómo lo haces? Si estudias la palabra, si tienes devocionales o vienes a los cursos de formación que eso se está invitando. Porque esas son herramientas que te ayudan a entender la palabra. La cosa es que este versículo, la persona lo entendió de esta manera, para que veáis un poco. Ella entendió de que cuando decía, no os conforméis este siglo, lo que te estaba diciendo es que tú hagas cosas ahora para que más adelante la gente te recuerde quién eres y así puedas pertenecer no solo a este siglo, sino al siguiente. Y tú dices, vale. Y te dices, vale. ¿Y sabes qué sucede esto? Esto sucede cuando hay mala interpretación de la palabra, muchas veces. Y así, muchos. Hermanos, tengamos cuidado, escudriñad la palabra. Estamos viviendo tiempos donde vendrán falsos profetas, vendrán falsas enseñanzas. Escudriñad la palabra para que tú, por medio del Espíritu Santo, puedas distinguir lo bueno de lo malo. ¿Entendíamos? Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, empezamos aquí. Pablo cambia. Ya explicó quiénes somos. Ya explicó nuestra función en la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo. Y ahora va a hablar sobre algunos tips, unos consejos de cómo tendría que ser nuestro actuar dentro de la iglesia. En la próxima predicación, con eso ya cierro este círculo, vamos a hablar de los tips de cómo sería nuestro actuar fuera de la iglesia. En este caso es dentro. Y él empieza, primero, hablando sobre algo importante, la conducta cristiana. ¿Qué es la conducta cristiana? ¿Qué es la conducta cristiana? Que a veces no se habla, pero se tiene que hablar. La conducta cristiana es el modo de vivir y comportarse de una persona que sigue las enseñanzas de Cristo. Es decir, de forma práctica, un creyente refleja su fe en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Si su fe demuestra cosas del Señor, su manera de actuar hacia afuera va a ser como Cristo quiere. ¿Me dejo entender? ¿Lo explico un poco más? La conducta cristiana es la respuesta de cómo nosotros actuamos hacia los demás si estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Eso significa que tenemos que no aceptar todo lo que nos digan fuera. La masa va a gritar cosas. No tenemos que aceptar toda. Gálatas 5:22-23 dice, habla del fruto del Espíritu Santo y dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Características de una persona cristiana. Primera de Pedro 1:15-16 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un compendio en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que nos dice cómo debemos actuar o cómo debemos vivir, cómo debería ser esa conducta cristiana. No es que te están diciendo qué es lo que tienes que decir o nada. Te están diciendo que la conducta cristiana es la respuesta natural de una persona que tiene una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, tu actuar hacia los demás va a ser distinta. Nadie te va a cuestionar. Pero si hay cositas que todavía hay que corregir, es que significa que tu relación con Dios tiene que ir mejorando cada día. Y una relación con Dios, muchos teólogos lo llaman crecimiento espiritual. Cuando tu relación con Dios es buena cada día, tu crecimiento espiritual se amplía. Y cuando tienes crecimiento espiritual, tu actuar hacia los demás va a ser conforme al carácter de Cristo. Pero si el nivel es muy alto y estamos en ese proceso, no te preocupes. La palabra nos dice que es un proceso de cada día, pero es un proceso en progresión, no en decreción. No es un proceso en cual tu conducta va a irse hacia abajo, sino al contrario, tu conducta como persona tiene que reflejar a Cristo. ¿Y qué hace el apóstol cuando escribe esto? El apóstol se pone como ejemplo a sí mismo. Y Pablo dice, yo antes perseguía a la iglesia, antes llevaba a la cárcel a los que hablaban de Cristo. ¿Y qué pasa ahora? El perseguidor se convirtió en perseguido. Dice, ahora, por amor a Cristo, tengo que sufrir todo lo que me toca. ¿Ves el cambio? Eso es conducta. Conducta cristiana. Y el primer ejemplo que hace Pablo sobre la conducta cristiana, ¿qué dice? Es el amor sea sin ¿qué? Uy. Vamos a hablar de este tema, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que entender que el amor que está hablando Pablo, este tipo de amor, es el amor ágape, que está presente en todo el Antiguo, el Nuevo Testamento. Y todos sabemos que el amor ágape es el amor, digamos, más puro que hay, porque es un amor de aspecto práctico, un amor que da y no espera recibir. ¿Entienden la diferencia? El amor ágape es un amor elevado que menciona la Biblia, que es un amor incondicional, desinteresado, que da sin esperar recibir algo a cambio. Estamos viviendo una época, y vosotros lo veis en la televisión, salen esos programas de match, de parejas que se van a encontrar ahí, a ver si calzan. Luego nos hablan de que el amor tiene que haber química, para que tú estés con alguien tiene que haber química. Otros hablan de que el amor es sentimental, es lo que siento. Otros hablan de que el amor es desinteresado. Pero lo que la Biblia te dice es que el amor tiene que ser sacrificial. O sea, es dar algo y no esperar recibir algo a cambio. ¿Y eso sabes cómo se llama, hermanos? Eso se llama voluntad de amar. Si no tienes voluntad de amar, no vas a entender el amor de ágape. Y explico un poco. ¿Qué es la voluntad de amar? ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos en un momento hablando? Mateo 5, 44-45. Ve a sus discípulos y les dice lo siguiente. ¿Qué había pasado antes? Había pasado que Jesús había hecho algo y la masa estaba rebelde, lo querían juzgar, porque Jesús cada vez que visitaba un lugar o tenía seguidores o tenía personas que le caían mal. Y Jesús había hecho algo y la masa se estaba poniendo terrible. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que le maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que los ultrajan y os persiguen. Para que seáis, míralo como dice, para que seas hijo de vuestro Padre en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús lo que está diciendo es que el amor, la voluntad de amar a la otra persona, es una identificación para que seas un hijo de Dios. Si no sabes amar, no entiendes quién es Dios. Y no es un amor sentimental. Es un amor que no vas a recibir nada a cambio. Dice, amad a vuestros enemigos, a las personas que te hacen mal, a los que te insultan, a los que te desprecian, a los que están hablando mal de ti todo el tiempo. Dice, orad por ellos, bendecidlos, amados. Pero qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil es eso. Si a veces la reacción natural que te dice la sociedad es si te hacen algo, alguien te hace algo malo, ve y ahórcalo. O lo que está ahora de moda, denúncialo. No paga, pues denúncialo. En cambio, la sociedad te dice eso y viene el Señor y te dice, no, ámalo, bendícelo, ora por él. Y aquí podemos descubrir que el reino de los cielos es distinto al reino de esta tierra. En el reino de los cielos las cosas son distintas a lo de esta tierra. La palabra del Señor, una de las cosas que a mí me está matando, y me pongo en el grupo de vosotros, es que en el trabajo hablamos mucho de política, es que está de moda la política, hablamos de política y rajamos de nuestros gobernantes y estamos a tope con eso, ¿no? Por diciendo, madre mía, qué corrupción hay. ¿Pero qué te dice el Señor sobre tus gobernantes? ¿Qué te dice el Señor sobre tus gobernantes? ¿Qué deberías hacer? Orar por ellos. No dice, rajad de ellos. ¿Qué dice? Orad por ellos. ¿Ves cómo es distinto en la palabra de Dios las cosas con respecto a la humanidad? ¿Ves que las cosas cambian? Dice el Señor, se acercaron unos hombres, unos fariseos, y le dijeron, Señor, no es bueno que seamos ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? Eso, si es que hay un juicio. Pero no siempre se aplica para tu hermano. Porque el Señor está enseñando de que tienes que amar a tu enemigo. No está enseñando que si alguien te hace daño, vayas y le hagas el mismo mal. No está diciéndote si alguien te insulta, vayas y rayas el coche del que te ha insultado. O el otro día me rayaron el coche, ¿eh? No sé si es porque me quieren o no sé. Ahí vi la muerte y dije, ¡buah! Mi mujer se vuelve loco conmigo porque, no sé si os pasa a vosotras, pero cuando tú ves una cosita, ya sabes que está ahí, todo el rato estás pensando en eso. Dios, por medio de Pablo, te dice, el amor de un cristiano es voluntario. Tienes que hacerlo. No hay medias tintas. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti primero y no te pidió nada a cambio. Mas el Dios nuestro, su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, que dice la palabra, Cristo murió por nosotros. El amor es voluntario porque es una respuesta a lo que ha hecho Cristo por nosotros. Si eso no lo entiendes, hay que revisar tu relación con Dios. Porque es una respuesta natural a lo que Dios... ¿Os acordáis esa parábola de los dos deudores? Que uno se le perdonó la deuda y luego este no supo perdonar al otro. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor ahí? ¿Qué está enseñando el Señor ahí? Que los hijos de Dios tienen que aprender a amar y perdonar. Amar y perdonar. No necesitas química para amar. No necesitas una emoción. No necesitas una afinidad. Lo único que necesitas es tu voluntad. Amo porque el Señor me lo ha dado. Amo porque el Señor me lo pide. Amo porque si soy hijo de Dios, esa es mi reacción natural hacia los demás. Aunque me devuelva serpientes, yo doy pan y me devuelve serpientes, me da igual. Dios me ha mandado que lo ame, que lo perdone y que ore por él. Dice, amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os persiguen, que os aborrece, que les mira mal, que te hacen la vida imposible. Pero cuidado, porque dice que el amor sea sin... ¿Vosotros conocéis los teatros griegos? Los teatros griegos en Grecia se representaban con dos máscaras. Una máscara que estaba sonriendo y otra máscara que estaba un poco triste. Eso para los griegos significaba que era la representación de la comedia o la tragedia, de la risa o el sufrimiento. Y cuando los actores salían a hacer una obra de teatro en Grecia, en el teatro o en el anfiteatro griego, se ponían la máscara y actuaban. Y muchos representaban papeles o roles. ¿Sabes cómo se le llamaba esa máscara? Hipócrisis. Y a una persona que se le llama hipócrisis, es una persona que está haciendo un papel, está fingiendo una acción, está actuando un papel o está simplemente actuando. ¿Sabes qué palabra sale de hipócrisis? Hipócrita. Cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas, técnicamente le está diciendo actores falsos que fingen religiosidad, que fingen el amor de Dios, pero nada de eso mostráis. Que fingen que son hombres de Dios, que fingen que son hombres santos, pero en su momento, cuando actuáis, cuando tiene que mostrarse el carácter de Cristo, no mostráis nada de eso. Hipócritas, tumbas blanqueadas, que por fuera parecéis hermosos, pero por dentro estáis podridos. Y Pablo te recuerda que el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, que no sea un amor hipócrita. Porque puedes tener la voluntad de amar. Claro que sí. Vale, Dayana, te amo. ¿Qué voy a hacer? El Señor me manda que te ame. Pero una cosa es decir que lo voy a hacer y otra cosa es que en mi interior esté diciendo, madre mía, ¿por qué tengo que amarlo? ¿Entienden la figura? Por eso es que Pablo dice, ama en sí, pero sin ser tan hipócritas. Que el amor sea real. Esto es el primer consejo. Pablo empieza con el primer consejo. Para que una vida en iglesia funcione, para que la vida en la iglesia funcione, tiene que haber primeramente entre nosotros un amor sin fingimiento, sin hipocresía. Un amor por la voluntad de amar a alguien, sin esperar nada a cambio. Sin esperar que te dé algo. Hermano, te saludo por tu cumpleaños, aunque no me has saludado en el mío. No. No. Te saludo porque te amo, porque el Señor me manda que te ame. Porque el amor, primero, para que Pablo empieza diciendo, para que esto funcione, el amor entre vosotros tiene que ser sin fingimiento, sin hipocresía. Y me encanta, porque después de dice eso, coma, dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Uy, aquí nos mandamos, a ver cómo voy de tiempo, porque voy a hablar un poco de esto, ¿vale? ¿Sabes cuál es el gran problema de las iglesias actuales? El gran problema de las iglesias actuales es que aborrecen al pecado y aborrecen al pecador. Uy, madre mía, pobre de aquel que le encontremos pecado. ¿No? Primero lo machacamos en Facebook, luego lo expulsamos y luego pues ya veremos cómo va, ¿no? El mejor ejemplo, si tú vas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es Cristo. Cristo se encontró con muchos personajes que estaban en pecado. ¿Os acordáis de la mujer adúltera? ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Estaba en los pies de Cristo. Lo quería matar porque en la cultura judía, en la cultura de esa época, el pecado de ella era tan grave que era condena de muerte sin pasar por juicio. Era una condena de muerte. Estaba escrito en Levítico, en Números, y estaban con la autoridad de poder hacer eso. Y Jesús le dice a los demás, si alguien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Os acordáis? Nadie tiró la piedra. Y la mujer, y luego le pregunta a Jesús a la mujer, le dice, ¿alguien te ha condenado? ¿Qué dice la mujer? No, ninguno, maestro. Pues yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dice Jesús? La frase clave. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. En otras palabras, Jesús dice, no estoy de acuerdo con tu conducta, pero te amo. Eso quiere decir, voy a amarte, pero cambia tu manera de hacer las cosas. Deja de hacer eso. Cuando tú condenas al pecado, estás condenando la conducta, una conducta. Es decir, le estás diciendo a la persona, oye, ahora paramos de hacer esto, que no le agrada al Señor. Pero si te sigo amando, porque el Señor me dice que tengo que acompañarte. Y si necesitas ayuda, hermano, ayúdanos, ayudémonos los unos a los otros. Porque la palabra, llevar las cargas los unos de los otros, no lo dice simplemente para mirarnos o cuando esté todo mal. Simplemente lo dice para que como comunidad, como hijos de Dios, como cuerpo viviente de espíritu de esta iglesia, es que los unos a los otros nos ayudemos en nuestros defectos y en nuestras conductas. Cristo amaba a todos esos pecadores. El que vino y se enjuagó, enjuagó los pies en Cristo. Cristo le dijo, vete y no peques más. Cristo amó a todos ellos, pero siempre les dijo, no peques más. Cambia tu manera de entender esto. Cambia tu conducta, quita el pecado de ti. Porque cuando tu relación con el Señor va creciendo y tu crecimiento espiritual va dándose más y más y tu entendimiento de la palabra de Dios va creciendo más y más, vas a darte cuenta por ti mismo que hay cosas que el Señor te pide que no las hagas y tienes que sacrificarte y quitarlas de tu vida. Eso es crecimiento espiritual. Eso es crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo dice, algunos no les doy carne porque no lo pueden comer, les damos leche espiritual. Pero esos tienen que crecer en la vida, entender lo que dice la palabra, entender en comunidad. Y así entenderán algún día que hay cosas que hacían que no estaban bien a los ojos de Dios. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, lo hemos dejado atrás. Amén. ¿Cuántos de vosotros antes practicaban ciertas cosas que no agradaban a Dios? Yo. Y ahora que estás en los pies o delante del trono, sabes que eso ya está bien, que no está bien, y tú tienes que cambiar. Porque somos seres renovados por el Espíritu Santo. Si no hemos sido renovados, no nos vamos a entender. Por eso es que Pablo dice, aborreced lo malo, está bien. Está bien que tú identifiques el pecado y digas, esto es pecado. Amad lo bueno para que tú puedas argumentar de por qué es pecado, pero ama a tu hermano, porque empieza así. Si tú entiendes el orden de los factores, vas a explicar que primero Pablo dice, ámalo, ámalo, sin hipocresía. Y si hay algo malo, pues aborrece ese malo, pero también enséñale lo bueno. Porque si hubiese empezado al revés, muchos de nosotros, incluido yo, estaríamos fuera de esta iglesia. Pero Pablo empieza a decir, primero ama a tu hermano para que le digas lo que se está equivocando. Hay un ministerio que decía, lo voy a exhortar, le decía, lo voy a exhortar. Y a veces exhortamos sin amor, hermano. El amor tiene que estar presente en la exhortación. ¿Cuán difícil es decirle a alguien que te equivocas? ¿Cuán difícil es decirle a alguien, hermano, estás equivocado? Pero en amor y por medio del Espíritu Santo, toda palabra es de bendición. Recuerdo la discusión que tuvieron Pablo y Pedro. Pedro decía, que no es posible que el Evangelio llegue a los gentiles. Y Pablo decía, tenemos que predicar a los gentiles. Y dice la palabra, se fueron enfurecidos o enfadados. Y hasta que luego Pedro va al centurión y predica en su casa y dice que se convierte en gentiles. Y Pedro dice, es que el Espíritu Santo me ha revelado una verdad. No, el Espíritu Santo te ha reafirmado lo que Pablo ya te decía, hermano. Pero es que así funciona la vida del cristiano. Depende de quién te lo diga. Si viene el pastor a decírtelo, madre mía. No, somos una comunidad de amor y en amor nos tenemos que decir las cosas. No me gusta tu peinado, vale, no pasa nada. ¿No? Una vez alguien me dijo, me lo guardo a ti, sería bueno que bajes un poco de peso, vale, no pasa nada. Si me lo dices en amor, no pasa nada, está bien. Y por salud, exacto, ya le metemos cositas ahí. Ay, me está dando pena, creo que voy a dividir vamos a seguir avanzando. Pablo quiere enseñar que la vida en iglesia es una vida plena, una vida de crecimiento. Juan, hay que amar al pecador, Juan dijo, cuando explica sobre la mujer samaritana, ¿os acordáis ese episodio de la mujer samaritana? Una mujer rechazada, una mujer olvidada. Y cuando Jesús le pide agua para beber, ¿qué le dijo a la mujer? Tú, judío, ¿me pides algo a mí? ¿Tienes que estar súper desesperado? ¿Tiene que irte muy mal las cosas para que tú, un judío, le pida a una samaritana? ¿Y qué le dijo el Señor? Es que yo no he venido aquí por los que están sanos. Yo he venido aquí por los enfermos. Le tiene que explicar a sus discípulos que ese contacto, porque los discípulos estaban rechazando ir por Samaria. Para ellos ir por Samaria era lo peor, como acaba de decir. Pero Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos y decir, no, yo no he venido para los que están sanos, para los que están, he venido para los que están enfermos. Y déjame decirte una cosa, muchas veces en nuestra vida, en nuestra alma, estamos enfermos y necesitamos el amor de los unos a los otros para crecer y curarnos nuestras heridas. Por eso es que la comunidad, vivir en comunión, en comunidad, Dios lo pide que lo hagáis. El Espíritu Santo nos lleva a buscar eso. Estamos orando, fijaos, ¿quiénes han faltado hoy? mentalmente pensate, orad por ellos, algo les habrá pasado. Y pensad en aquellos que pasaron por esta iglesia, orad por ellos, algo les habrá pasado. Una comunidad que ama es una comunidad que crece, hermanos. ¿Vale? Voy a ir más rápido esta parte, ya lo siento. Dice, versículo 11, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si te fijáis bien y hacéis un análisis de toda la Biblia, Dios cuando llama a un siervo, lo llama trabajando. Cuando llamó a Moisés, ¿qué estaba Moisés? Pastoreando las ovejas. Cuando llamó a los discípulos, muchos estaban tirando las redes y otros estaban recogiendo las redes. Cuando llamó a Eliseo, dice que estaba armando la yunta de un buey. ¿Por qué Dios llama a gente que está trabajando? Porque es una responsabilidad. Dios no quiere perezosos en su reino. Dios no quiere gente indolente. Dios no quiere gente que esté ahí esperando a ver si pasa algo. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas? Dios quiere acción. Quiere que nos movamos. Si Dios te llama a su servicio, quiere que actúes. Fervientes. Dice, entusiasmados, defendiendo la fe. Pablo dice, si estás en una iglesia y Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para que seas un hombre de acción. No un hombre de pereza, no un hombre perezoso. La responsabilidad de un ministerio se te va a dar cuando te ve Dios actuando, no sesteando. Vuelvo a decir, son pequeños tips que Pablo explica sobre lo que es la responsabilidad y la diligencia. Dios no va a entregar su ministerio a una persona irresponsable. Lo podría llevar a la quiebra, lo podría arruinar. Dios va a formarte, te va a llevar a la acción y te va a decir, te he visto, ten ministerio, trabaja en ello. Todas las personas que han sido llamadas en la Biblia, a todas las has visto trabajando, actuando y a veces con su poca fe obedeciendo al Señor. Y eso es lo que también pide de una comunidad de iglesia, que el Señor te ha dado dones. Claro que sí, Dios te está separando un ministerio, claro que sí, pero tiene que ver tu acción, tu disposición, tus ganas de hacer las cosas. Dios nunca le va a dar su ministerio a gente indolente, a gente irresponsable. Le va a dar a gente que va a ser capaz de poder llevarlo adelante. Y quizás estás en formación, pero entiende que Dios quiere algo para ti. ¿Os acordáis de las doncellas, ¿no? Que esperan a su Señor? Algunas salieron con el aceite a esperar en la puerta y otras, ¿qué dice? Se quedaron dormidas. ¿Y qué pasó? Y vino el Señor y hizo reunión con ellas. Así se reina los cielos, hermanos. Así se reina. Gozosos, aquí me encanta el versículo de la empatía. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gozosos en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuántas veces nos ha ido mal las cosas? ¿Cuántas veces hemos estado en enfermedad? ¿Cuántas veces hemos estado en baja economía? ¿Cuántas veces hemos estado en necesidad? ¿Y qué te mantenía? ¿Qué mantenía tu fe? ¿Qué mantenía tu fe? Yo te voy a decir qué mantenía tu fe. Las promesas que el Señor te había hecho en la palabra. Eso es estar gozosos en la esperanza. Cuando las cosas van mal, tu fe y tu esperanza están puestas ¿dónde? En las promesas que Dios te ha dicho, que te va a sacar de eso. ¿Cuánto necesitamos de tener gozo en las promesas futuras? ¿Cuál es lo que nos mueve como iglesia? ¿Cuál es la promesa perfecta como hijos de Dios? ¿Cuál es? ¿La vida? Nos movemos hacia ser ciudadanos del cielo. Pero también el Señor dice, haced cosas en la tierra para bendición de los demás. Dice, sufridos en la tribulación. Pacientes cuando las cosas van mal. Cuando te está pasando cosas que tú solo sabes en tu vida, que sabes qué es lo que te está sucediendo en tu familia, en tu entorno, el Señor está probando tu fe con paciencia. Y dice luego, ¿cómo? constantes en la oración. Las tres actitudes que sostiene a un cristiano: la esperanza, la paciencia y la oración. Si estás pasándolo mal, pensate en estas tres actitudes. La esperanza, lo que Dios te ha dicho para ti. La paciencia, que esto acabará, no ahora, pero acabará. Y constantes, ¿dónde? En la oración. Vuelvo a decir, estoy yendo rápido, ¿eh? Son los tips que Pablo va diciendo para que la vida en comunión sea buena. La próximamente hablaré ya cómo es nuestra vida hacia afuera. Pero dentro tiene que haber un amor sin fingimiento. Tiene que haber ese amor para enseñar lo que es pecado y lo que no lo es. Tiene que haber servicio. No estar perezosos, tiene que haber servicio. Lo segundo es, tiene que haber paciencia, esperanza y oración. Y viene lo que muchos consideran el versículo de la empatía, que dice, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes se acuerdan de la pandemia? ¿Quiénes se acuerdan de la pandemia? Ah, sí, pensé que estaban dormidos, lo siento. ¿Saben que cuando acabó la pandemia muchos tuvieron necesidad? Muchos hermanos la pasaron mal. Muchos perdieron su trabajo. Muchos perdieron familiares. ¿Cuál tenía que ser la actitud de la iglesia para con ellos? ¿Cuál debería haber sido? Compartir. ¿Sabes qué es compartir? Es de lo que yo tengo, quito algo y lo doy al que lo necesita. ¿Cómo va nuestro compartimiento, por así decirlo? No voy a evaluar ahora, pero nosotros estamos llamados a ver la necesidad de mi hermano, porque dice Pablo, prefiriéndoles entre vosotros, si sabes que tu hermano está pasando mal, no digo nada, ¿eh? Lo dice la palabra. Yo solamente estoy trayendo lo que leo. Y sabes que tu hermano está pasando mal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Practicando la hospitalidad. Bueno, aquí voy a poner un paréntesis. Pablo era una persona que se movía por todos lugares. Y una de las características del hombre antiguo era que iba a la plaza o a la puerta de la ciudad y miraba si había un extranjero. ¿Y qué decía? Ven a pasar la noche a mi casa, le daba de cenar y le daba un lugar para dormir. La hospitalidad, hermanos, es una característica también del Señor. ¿Sabes por qué? Porque implica tres cosas. La primera, confianza. Nadie de nosotros va a la calle, busca a uno de la calle que esté mal y lo lleva a su casa, que es un lugar de tu privacidad. Por eso que implica confianza. Segundo, muestra un amor desinteresado. No vas a recibir nada a cambio de eso. Y tercero, ¿qué? Muestra carácter de Cristo. Porque una persona que hospeda o da hospitalidad a otra que está pasándola mal o que no tiene donde dormir, muestra mucho en estos tiempos. Porque en estos tiempos nos dice, tienes que poner seguro, los ocupas, que van a venir. Mira cómo estamos. Estos tiempos te muestran todo lo contrario a la hospitalidad. Estos tiempos te dicen, no confíes en nadie. En cambio, viene la palabra del Señor y te dice, a tu hermano que esté necesitado, dale también tu casa. ¿Os entendéis por qué el reino de los cielos es distinto a esta tierra? Porque el Señor ha venido a cambiar las reglas. Él dijo cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, la ley de Moisés ha cumplido en él. Porque Él ha venido a cambiar las cosas. Y los hijos de Dios las van a hacer, las van a cambiar, van a dar testimonio de quién es Cristo. Bendecid a los que os persiguen. No maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Eso no puedo explicar. Hay hermanos que no están bien. Hay hermanos que están contentos. Tenemos que saber actuar con los que están tristes y apoyarlos. y estar con los que están alegres y apoyarlos. La actitud de un cristiano es que podamos disfrutar de lo que le pasa a mi hermano. No que le tengas envidia, es disfrutar lo que le pasa a mi hermano. Si a mi hermano le ha ido bien, alégrate con él. Como dice la palabra, si se va a casar, alégrate y gozaos con el que se va a casar. Si va a llorar, llorad con él, acompañadle. Y por último, porque ya estamos acabando, dice, no paguéis, ¿qué dice? No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de tu iglesia. ¿Delante de tu iglesia? ¿Delante de quién? Delante de todos los hombres, los de aquí y los de afuera. ¿Sabes cuál es el poder del evangelio a veces? Tu testimonio. ¿Cómo nos comportamos ahí afuera? Aquí podemos ser buenos actores, seamos sinceros, pero allá afuera somos los que somos. Y allá afuera la gente observa. Me encantó algo que dijo José María hace 2 semanas y dijo, la gente no es tonta, la gente observa al cristiano. En cuanto sepa que eres cristiano, te va a observar hasta que rompas el palito y diga, ah, pues mira, mira ese cristiano. Mira cómo se porta. Mira, me dice el amor de Cristo, mira cómo me mira. Así es. Por eso es que el Señor dice, que vuestro testimonio, que vuestro amor sin fingimiento también se vea allá afuera. Si alguien te aborrece, bendícelo. ¿Qué dijo Jesús una vez? Si alguien te da una cachetada de una mejilla, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner como tu puria y le vas a reventar? ¿Qué le vas a hacer? Pon la otra. En una conversación, aquí me encanta, ¿eh? En una conversación que tuvo Jesús con Pedro, Pedro le preguntó, le hizo una pregunta. Maestro, le dijo Pedro, como es él, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dijo. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le respondió Jesús? 70 veces 7. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene que perdonarle 490? ¿O qué? ¿Qué significa? Que da igual cuántas veces. Tú tienes que amar y perdonar a tus hermanos. A ese Pedro que le enseñaron eso, fue y sacó un cuchillo y le cortó la oreja a uno que le estaba arrestando. Porque Pedro a veces es así. Escuchamos, pero no entendemos. Por eso es que Jesús siempre decía, el que tenga oídos, que oiga. Escuchamos, pero no entendemos. Hermano, yo voy a hacer una pausa aquí. La palabra esta mañana es cómo Pablo nos enseña debemos vivir en comunidad. Y creo que sobre todo lo más importante, creo que es el amor los unos de los otros. Amo a mis hermanos, me alegra ver, acabo de conocer a Santiago ahí atrás. Sí, llegó ahí y dije, pero le dije, ¿quién eres tú? Le dije, no te conozco. Y ya saben que yo soy una persona despistada, no veo nombre. Pero la gracia de esto es que siempre van a venir personas nuevas. Va a pasar mucha gente por aquí. Y lo que tiene que ser una característica de esta iglesia es que esta iglesia ama a cualquier persona que pase por esa puerta. Eso tiene que ser algo que hemos aprendido de toda esta chapa. De toda esta chapa. Porque yo sé que para algunos se va a olvidar. Si me pasa a mí muchas veces. Me pasa. Por eso es que utilizamos medios como la web para que vuelvas a escucharlo, para que lo reflejas. Higinio va a ser un estudio. Aprovechad esto. Aprovechadlo. Pero sobre todo, amaos los unos a los otros. En un amor sin fingimiento, sin hipocresía. Y sed de bendición a esta iglesia. Amén, hermanos. Pues concluyo diciendo que el mundo necesita ver el amor de Cristo. Y ese amor lo van a ver con nosotros. Yo sé que los viernes salís afuera, volanteáis todo, pero el testimonio más grande es lo que vean de nosotros. Que cuando tu vecino te vea mal, tú le digas, Dios te bendiga, no pasa nada. Jesús no cambió el mundo con palabras, Jesús lo cambió con amor, porque se subió a la cruz y no se bajó de ahí, y murió por nosotros. Amén, hermanos. Cuando nos ponemos de pie, hacemos un tiempo de oración. O bueno, no sé.